Blog Talk Radio.
Yes, hey. Thank you.
Buenas noches, puertorriqueños. Soy Gustavo Adolfo Rodríguez y esto es Sálvese Quien Pueda. Edición 2021. Bienvenidos sean todos a este nuevo programa de Sálvese Quien Pueda. Qué bueno que están con nosotros otra vez. Qué bueno estar con ustedes nuevamente en este nuevo año para hablar sobre muchísimas cosas que, como ustedes saben, se han quedado en el tintero. Nosotros pensábamos que estas vacaciones de Navidad pues iban a ser normales, como cualquier otra. Pero oiga, mi hermano, la verdad que en el mundo y aquí en Macondo, esto se las trae. Pero nosotros respondemos a las situaciones, ¿verdad?, según ocurran. Llenos aquí nuevamente, señoras y señores, tratando de ponerle orden a esto que nosotros conocemos como Puerto Rico y tratando de ajustar la realidad a esta hiperrealidad donde las cosas que ocurren pues uno no las entiende. Pero bueno, aquí estamos. Esta noche tenemos tres temas para discutir con ustedes. Uno de ellos va a ser la toma de la Bastilla, según la llamo, por los loquitos gestos de Donald Trump. Segundo, esta lucha incesante que tenemos contra el COVID y, por supuesto, no se nos puede quedar las cosas que ocurren en Macondo. Como siempre, les recuerdo que mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez, esto es Sálvese Quien Pueda, que está todos los domingos a las 9 de la noche exclusivamente por nuestro canal de Facebook, SQP Sálvese Quien Pueda, que luego es transmitido a través de el canal de YouTube del mismo nombre, SQP Sálvese Quien Pueda, y estamos también a través de un sinnúmero de plataformas de podcast que las hemos repetido incesantemente en el 2020 y que creo que usted ya las conoce a la saciedad. Una de ellas, la cual es, por supuesto, anchor.fm/SQP, Google Cast, Apple Cast, Podcast, Radio Cromática, puntodevistapr.com, con nuestro querido compañero Willy Torres, y así por el estilo. Estamos en un montón de plataformas, así que esta noche y las noches sucesivas nos vamos a ahorrar los comentarios de cuáles están, porque como he dicho anteriormente, la verdad que las hemos repetido a la saciedad. Antes de pasar a los comentarios de los temas de esta noche, quiero un privilegio personal, porque en enero cumple mucha gente querida para mí, y los quiero felicitar antes que se me pase. Quiero empezar con mi querida sobrina Mari Rodríguez, que cumplió años hace una semana y algo. Mi querida novia Marla Díaz, que cumplió años este pasado jueves 14 de enero. Así que las vacacioncitas me dieron bien porque nos dimos una perdida este fin de semana por el área suroeste. De hecho, si ustedes vieron el video que grabamos desde Hormigueros, pues por allá andábamos. Una ciudad muy linda, muy tranquila, muy limpia, Hormigueros. Así que nos produjo un buen impacto, igual que San Germán, ¿eh? San Germán, me enamoré de San Germán, hacía años no iba. Y si tuviera que escoger entre vivir en algún pueblo de la isla, hasta ahora mis favoritos son San Germán y Maricao. Yo sé que ustedes tienen pueblos también, que son muy hermosos, pero creo que esos dos están, en cuanto a mí se refiere, bien arriba. Y por supuesto, mi señor padre Gustavo Adolfo Rodríguez González, que cumple el 25 de enero. Y entonces vamos a tener pues una pequeña reunión familiar, todo el mundo con las mascarillas, todo el mundo manteniendo distanciamiento social para celebrar el cumpleaños de mi querido padre, don Gustavo Adolfo, a quien le envío un beso y un abrazo a mi querido viejo. Así que esos son los privilegios personales, gracias por permitirme decirlos en la noche de hoy. Y arrancamos con un tema nuevo, espero que ya lo escuchó, Sálvese Quien Pueda, de la Charanga América. Parece que como no está registrada en BMI ni ASCAP, pues ahora Facebook no lo bloqueó. Así que gracias a Dios por eso, que tenemos un nuevo tema que anteriormente tratamos de ponerle Radio Isla para que se oyera, pero resulta ser que precisamente como Radio Isla solamente utilizaba la licencia de ASCAP y de BMI, no lo podíamos hacer, pero ahora estamos sueltos como cabete aquí en las redes sociales y hay ciertas libertades que uno se puede tomar. Así que ese, señoras y señores, va a ser nuestro tema. Y creo que la razón por la cual lo escogí, bueno, una de las razones, aparte de que menciona tal vez quien pueda como 800 veces, es el hecho de que una de las estrofas dice que parece que Dios nos ha olvidado, así que sálvese quien pueda. ¿Dios nos olvidó? Para los que creen en Dios, por supuesto. Los que no creen en Dios, pues pensarán que pues, no hay nada que olvidar. Pero la verdad es que la situación por la cual está pasando Puerto Rico y el mundo a nivel de planeta es sumamente difícil. No es solamente el COVID-19, porque ojalá fuera solamente eso. Es también la economía, es también problemas con el ambiente, es también la intolerancia de muchos gobernantes hacia su pueblo y viceversa, porque esto corre en los dos lados, ¿no? Y nosotros tenemos que lidiar con eso. Y entonces tal parece que el creador del universo, el Dios de nuestros corazones, como que nos ha olvidado, y la charanga pues precisamente está preguntando eso. Entre muchas preguntas, ¿qué hace? Algunas en vacilón y otras son muy serias. Pero este tema, pues, lo traje con mucho agrado, con mucho gusto, con mucho amor para todos ustedes. Espero que lo disfruten, porque es algo realmente novedoso. Así que, gracias a este grupo, me parece que es venezolano, pero, y la canción tampoco no es nueva, es una canción que lleva bastantes años, pero creo que viene como anillo al dedo. Esas canciones que uno las escucha en un momento dado y cuando después la vuelve a escuchar años después dice, oye, esa canción como que predice el futuro, como los Simpsons, ¿no? El vacilón que hay con que los Simpsons predijeron muchas de las cosas que están ocurriendo hoy día. Pues así es. Así que espero que la disfruten. Ese va a ser nuestro tema. Por aquí para abajo, hasta que Colón baje el dedo, sálvese quien pueda. Vamos entonces a comenzar con la toma de la Bastilla por los loquitos de Trump y lo que está pasando hasta el sol de hoy. Primero que nada, Marley, estuvimos básicamente desconectados este fin de semana y estábamos pues algo ansiosos por saber lo que había pasado en términos de noticias. Y resulta ser que lo que lo había dejado el viernes es que el FBI había lanzado un memorando donde decía que un montón de grupos estaban listos para la toma del Capitolio en los 50 estados y que se iba a formar la de Dios es Cristo. Y bueno, que yo sepa, ¿se ha formado nada? ¿Usted tiene información que yo no tenga? Porque la verdad que aquí no estoy viendo nada fuera de lo común. Sí han habido protestas, pero hace media hora verifiqué los canales informativos más importantes de Estados Unidos y nadie está reportando tiros al aire y que cogieron rehenes en un Capitolio. Nada por el estilo. No estoy diciendo que los loquitos estos del movimiento fascista de Trump no sean capaces de hacer otras cosas, y eso vamos a estar hablando ya mismito. Pero por el momento como que han optado, aparentemente, de retraerse, aunar esfuerzos, a ver si hacen algo adicional, quizá para el día 20. No sé, no tengo esa información. Me encantaría divulgársela, pero no tengo esa información. Pero está lo más curioso que hasta ahora, a las 9:14 de la noche de hoy, no he escuchado absolutamente de ningún motín ni nada por el estilo. Claro, todo el mundo sabe lo que sucedió con la toma del Capitolio por parte de estos grupos que no son anarquistas, son grupos fascistas, son grupos de extrema derecha, auspiciados por un líder que está también medio chiflado, a los Mussolini. Creo que ustedes vieron ya el video, el famoso video que Jared Trump lo sacó de las redes sociales, donde él está tomando video de Donald Trump frente a unas pantallas de pie con un chorro de alcahuetes mirando a los revolucionarios de la toma del Capitolio del Congreso de Estados Unidos, y el hombre, pues, de lo más feliz, riéndose allí, no llamando a la Guardia Nacional para que sacaran a todos esos locos de allí, nada por el estilo. Eso sí, hay historias que se dicen y no se cuentan. Una de las principales, que es para mí la que más simbolismo tiene, es que, como ustedes saben, y si no lo saben, se van a enterar ahora, los loquitos fascistas de Trump, en la bandera que tiene el Congreso en su parte frontal, bajaron esa bandera americana y pusieron la bandera de Donald Trump, lo cual pues explica absolutamente todo y le da significado a todo lo que ha sucedido ante ese motín que formaron estos elementos. La prensa indica que murieron 5 personas, pero quiero corregir la prensa. Murieron 6 personas. Por si usted no lo sabe y no lo leyó aquí y no lo ha leído en ninguna parte, la cobertura ya se dio. Murió otro policía. Lo que pasa es que el policía que murió no fue el que le entraron a palos y le dieron con el extintor en la cabeza. Este policía se suicidó a los 3 días de haber ocurrido el motín y el supervisor de él dijo que efectivamente esto estaba relacionado a los incidentes en el motín. El nombre de ese policía que estuvo trabajando en el Senado desde el 2005, el Senado del Capitolio norteamericano desde el 2005, no fue que llegó ayer y se volvió loco y se suicidó pues porque sí, el tipo tenía años trabajando allí. Tenía 51 años y responde al nombre de Howard Leavengood. Y como señala el supervisor, él indicó a la prensa claramente que esto no era suicidio por asuntos de enfermedad ni por problemas personales con su esposa, con su compañero, nada de esto. Él lo vio como un suicidio directamente relacionado al estrés que produjo la toma del Capitolio por los títeres obscenos de este presidente fascista, Donald Trump. Y usted se enteró por aquí porque definitivamente acá en la prensa de Puerto Rico aparentemente se le chispoteó, se le olvidó de que otro policía más había muerto precisamente debido a las galletas causadas por el títer este presidente de los Estados Unidos. Y por supuesto, pues ahora vienen los asuntos de residenciamiento. La Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos votó a favor del mismo. Y yo estaba hablando con el viejo sobre esto precisamente. Y le decía, chicos, yo no sé por qué están perdiendo el tiempo con esto. Porque al tipo lo que le quedan, y en aquel momento eran como 7 días, 8 días, y en lo que se monta el muñequito en el Senado norteamericano para enjuiciarlo, por residenciarlo, ¿no? Por el crimen este de agitar las masas que provocaron la toma del Capitolio en Estados Unidos. En lo que eso ocurre, ya el tipo se tiene que ir y precisamente como tienen mayoría en el Senado, yo dudo mucho de que una cosa como esta pues hubiese sido aprobada por el Senado de Estados Unidos, pero bueno. Ahí los tenemos. Obviamente, pienso como piensan algunas personas, en el sentido de que el propósito del residenciamiento y encontrarlo culpable es para eliminar al títer este de la posibilidad de que vuelva a postularse como presidente o como lo que le dé la gana para una futura ocasión, ya que la ley federal claramente establece que un presidente residenciado no puede volver a correr. ¿Verdad? Postularse, sea un anglicismo, para presidente de Estados Unidos ni para cualquier puesto público. Y eso es lo que quieren hacer los demócratas en la Cámara de Representantes. Biden está diciendo ahora, como va a ser juramentado el día 20 bajo unas extremas medidas de seguridad, pues para echarle leña al fuego, el presidente electo y a punto de juramentar, Joseph Biden, está diciendo, de acuerdo al periódico Los Angeles Times que salió hoy, esa noticia, que él propone darle la ciudadanía a aproximadamente 11 millones de ilegales en Estados Unidos. Y usted podrá pensar cómo se deben sentir, primero que nada, las turbas fascistas de Trump ante esta noticia. Segundo, los representantes y los senadores demócratas, perdón, republicanos, ante la noticia de que esa avalancha viene para encima. ¿Por qué es una avalancha? Porque, oígame, si se le da a la ciudadanía aproximadamente 11 millones de ilegales en Estados Unidos, Creo que no es mucho pedirles pensar por quiénes van a votar esos 11 millones de ilegales en el 2024. ¿Verdad que sí? Así que los republicanos están haciendo un cálculo matemático, político, y claramente estamos hablando de añadirle 11 millones. Póngale 10, por eso de darle beneficio a la duda. 10 millones de votos adicionales al Partido Demócrata. ¡Oh, muchacho! Ya tú sabes a qué le sabe eso, ¿verdad? Pues ahí está. Esa es una de las cosas que va a hacer Joseph Biden luego de juramentar. Obviamente tiene que ser un proyecto de ley y obviamente tiene que ser aprobado tanto por la Cámara de Representantes como por el Senado. Así que ya veremos en qué para esto. Ahora bien, antes de dejar el tema del ataque de los fascistas a Casa Blanca, quiero mencionarles algo que yo no sé si se estaba comentando en algún medio, si el FBI está atento al asunto. Todo el mundo sabe que están desplegando aproximadamente 25,000 guardias nacionales fuertemente armados, rodeando el Capitolio completo para la juramentación. Encima de eso, pusieron una verja de 8 o 9 pies alta, alta, rodeando todo el Capitolio. O sea que usted tiene verja, tiene guardias nacionales y tiene después otra línea de policía listos para tirar a matar. Usted no viene a conversar. Porque se va a hacer la juramentación de un presidente y como ya hubo un acto aparentemente sedicioso por culpa de los fascistas de Donald Trump, pues hay que preparar el evento para pasar los datos como carne al pincho. ¿Pero qué sucede? Yo sé que el espacio aéreo está restringido en la parte que rodea el Capitolio, que cualquier avión, cualquier helicóptero que se aparezca por ahí, los F-15, los cazadores, los jets, lo van a derribar sin mediar ninguna palabra. El espacio aéreo está cubierto. Como les acabo de indicar, yo sé también que en la parte de abajo, al frente, en tierra, usted tiene las verjas, tiene ese contingente de 25,000 guardias nacionales armados con sus M16 o lo que sea, y tiene detrás de eso otra fuerza de la policía de qué sé yo cuántas jurisdicciones, también armados, listos pues para utilizar su arma en el momento que así se decida hacer. ¿Pero qué pasa? No sé si el FBI está pendiente de este asunto. Me imagino que sí, lo que pasa es que lo estoy mencionando porque no lo he visto descrito ni escrito en ningún medio, ni de aquí ni de allá, debajo del Capitolio, en las calles alrededor del Capitolio. Hay una serie de túneles de alcantarillado. Y me preguntaba hasta qué punto sería posible que en un ataque tipo bélico, para tratar de hacer daño al presidente electo de Estados Unidos, no se iba a hacer ni por aire, ni por tierra en la superficie, sino debajo de la tierra. Yo no sé si esos alcantarillados están cubiertos. No sé, yo no trabajo allá adentro, así que yo solamente tiro la idea porque obviamente cuando uno ve el contingente de seguridad que está rodeando el Capitolio, uno se pregunta si en verdad están cubriendo todas las bases. Y si ya tienen, espero que sí, gente en los túneles de los alcantarillados. Mire, usted levanta lo que llaman un manjol. Hay una escalera por ahí para abajo. Y esa escalera da a unos túneles. Y esos túneles lo que utilizan, se utilizan para el desagüe, ¿no? De todas esas aguas que vienen de las alcantarillas cuando llueve, pues esas aguas van para los sitios. Esta gente ya tiene el expertise, estoy hablando de los fascistas, tienen el expertise para meterse por ahí y hacer lo que les dé la gana ahí abajo. ¿Qué sé yo qué quieren hacer? ¿Colocar cargas explosivas? No sé. Pero me pregunto, el FBI, Servicio Secreto, los soldados de Estados Unidos, la Guardia Nacional, ¿están pendientes de este asunto? No sé. Ojalá y con estas palabras, si esto llega a algún punto, pues le dañe la fiesta a los fascistas y efectivamente que estos túneles se cubran. pero solamente estaba pensando qué pasa si no se hace, qué pasa si se les va de la mano el asunto y el ataque no es ni siquiera afuera o arriba, sino que es por debajo. No sé, solamente no tengo idea y solamente pongo esto pues como una idea para que ponerlos a pensar ustedes y por supuesto pues esperando que no ocurra nada de esto y que de la misma manera que hasta ahora no ha ocurrido nada en los 50 capitolios de los 50 estados de los Estados Unidos, tampoco ocurra nada ni al presidente Biden, ni a ninguno de los expresidentes, ni a ningún senador o representante, ni a ninguna senadora o representante. Sencillamente hago eco de un pensamiento que tengo. Bueno, son las 6:30, así que vamos a permitirle a nuestra querida novia, productora técnica de este, sí, nuestra novia, ella tiene más de un novio, productora técnica de este programa, Marla Díaz, que se encargue para dar los saludos correspondientes. Esto está preñado de saludos, así que tienes para divertirte un buen rato. Vamos a ver si no se corta la transmisión. Así que, señora Díaz, los micrófonos son suyos, con el permiso de todos ustedes. Lo voy a levantar y la señora Díaz se encarga del asunto. Señora Díaz.
Gracias, buenas noches. Pero quiero agregar que nada más tengo un solo novio. Saludos a todos, me alegro de saludarlos nuevamente. Feliz año para todos y espero que tengan un año espectacular. Vamos a comenzar a leer estos comentarios, son unos cuantos, así que vamos a ver por aquí. Okay. Pablo Hernández dijo, buenas noches, Harold Vázquez, feliz primer transmisión del año. Muchas gracias, Harold. Nora Miranda nos dice buenas noches. Antonio Benítez, se acabó la noche, Lola. Freddy, buenas noches. Lina Ponte. Edgardo Luis de Jesús, aquí presente en el nuevo año. Giselle dice, saluditos, good. Saludos, Giselle.
Saludos.
Harold Vázquez, de entrada el temita oficial está el show. Gracias, gracias.
Gracias.
Giries, buenas noches a todos, a todo el mundo, por aquí estamos. Lisandra dice, buenas noches, nueva escenografía, qué bien, pero mi bandera, ¿dónde está? Hay que darle, hay que darle un descansito.
Sí, la vamos a sacar, la vamos a sacar.
La bandera siempre está en nuestro corazón. Ahora, Roldán, buenas noches, presente en el nuevo año. Heidi Herger, Rosy Marrero, buenas noches, bienvenido a La Carga. Mucha salud, bendiciones y felicidades para ti y Marlon Oro. Gracias. El Galerito del Sur, buen jingle. Omar Guaresca, saludos y quien pueda, un fuerte abrazo. Saludos. Frankie Nieves, saludos de Connecticut, felicidades del nuevo año. Mercedes, saludos, buenas noches. Aníbal, Arnold, Aida, Iluminada Rivera, Lucy Padilla, no sé, pero se está repitiendo dos veces lo que está diciendo.
Okay.
Nivia Santiago, saludos, buenas noches a todos. Lucy Padilla, buenas noches. Ivonne, saludos, besos, abrazos a usted y a su novia. Gracias.
Gracias.
Hilda Ruiz, saludos, qué bien está de vuelta. Qué bien que está de vuelta.
Gracias.
Blanca dice, saludos. Mizuki, eje. Saludos, distinguido Gustavo, y para nuestra amiga Marley de Z. Qué bueno que el programa comenzó hoy, pues estamos ready con las tijeras, pues hay mucha tela que
gusta. Eso es verdad.
Carmen Castelló, felicidades a Marla, a tu sobrina y a tu papá. José González, saludos de Austin y muchas felicidades para ti y Marley. Wow, son muchos. Básicamente están saludando aquí todo el mundo. Ah, Giselle dice, hi sis. Hi. Decora. Yay Moreno, buenas noches. Pienso que el despliegue de seguridad para el martes incluye a los túneles.
Tenemos que sí.
Mi tú dice, te teñiste el pelo. Es correcto.
¿Quién, yo?
No, yo. Distinguido Gustavo, dice Mizuki, llegaste a ver la noticia de las heladas que hizo en República Dominicana. ¿Cómo va la cosa? Pronto caerá nieve en Puerto Rico.
Gracias.
Iluminada, están muy callados, espero que no haya sorpresas. Minerva, buenas noches. Teresa, que se lleven el muro en la frontera con México para el Capitolio.
Uh-huh.
Y Osvaldo dice, 5 fascistas pusieron su pellejo por su gran líder ese día. Pasaron a la tierra del olvido en sin útil gesta y ni la creación les han dado. Uh-huh. ahora dice, ahora en Puerto Rico no hay republicanos. Ok, básicamente eso.
Oye, ¿verdad que sí? En Puerto Rico no hay republicanos. Sobre todo Jennifer González.
Ok, no serían los comentarios hasta ahora. Sonia se conectó. Ok, ya. Se acabaron los comentarios. Sigan comentando y gracias por conectarse con nosotros. Muchas gracias. Así que mi saludo a ustedes y que tengan una linda noche. Y una linda semana.
Gracias.
Aquí lo dejo con el distinguido Gustavo Rodríguez.
Muchas gracias, Mario. Muy amable. Sí, me olvidé mencionarles, señoras y señores, que el FBI tiene ya 180 personas, pero dicen que son más. Y a propósito, no sé si ustedes sabían esto, se identifican la persona que efectivamente fue el que mató con el extintor al guardia, que es empleado federal. Estaba escuchando del licenciado Octavio Capó en Ponce, que lo que le espera a ese individuo o a esos individuos, si fueron más de uno, es la pena de muerte, ¿sabe? Lo van a freír o le van a meter una inyección de esas letales y se acabó el evento. Es pena de muerte. Así que yo, el tipo, una de dos, o estoy yendo hasta Alaska donde me dé, ¿verdad?, la gasolina, o sencillamente me entrego y deja que las cosas sucedan porque están en serios aprietos. Bueno, hablando de aprietos, vamos a hablar de la vacuna del COVID, porque esto sí, señores, está encendido en candela. En el mundo se acaba de romper la marca mundial, el récord, donde hace par de días se llegó a la friolera de 2 millones de personas que han perecido directamente por el asunto del coronavirus, incluyendo los 1.400, 1.600 y pico. No sé cómo anda la cosa en Puerto Rico. En Alemania, Angela Merkel está empujando para lockdowns mucho más severos ante el número de muertes diarios que se están registrando allí. Recuerden que hay un gran problema y es que los climas templados, donde ahora mismo está nevando, que es básicamente todo el norte del planeta Tierra o la fase de la parte norte del planeta, está nevando y por lo tanto la gente está metida en sus casas y por lo tanto aquellas personas que tienen COVID, que ya están encerradas, pues básicamente lo que están haciendo es facilitando la transmisión del mismo. En China, esta noticia me sorprendió porque creí que los chinos tenían el COVID o el toro agarrado por los cuernos, pero resulta que no. En China, 8 provincias en el noreste de ese país muestran una explosión de la pandemia. 2 miembros de la World Health Organization no se les permitió entrar al país chino para investigar los orígenes del virus en Wuhan. Parece que los chinos no quieren decir qué fue lo que pasó, si es que en verdad este producto de laboratorio o qué fue, ¿no? ¿Cómo se originó el coronavirus? Pues le dijeron a la gente de la Organización esta Mundial de Salud que no se podía entrar, que lo sentían mucho. En Estados Unidos se siguen registrando aproximadamente 4.000 plus muertes al día por el coronavirus. Se han distribuido 31 millones de dosis, pero hasta esta noche, de las 31 millones de dosis que ya están disponibles para todo el mundo, solamente se han vacunado 12.2 millones. Eso es básicamente un poquito más de un tercio. Recuerden que para que la inmunidad de la manada, lo hemos dicho aquí antes, y no soy eco de estos números, no me los estoy inventando yo, los han dicho otros científicos, para que la inmunidad de la manada funcione en una población, para que el virus esté contenido y no siga reventando como está reventando en otras partes del mundo, incluyendo en Estados Unidos, incluyendo en Puerto Rico, tiene que estar vacunados aproximadamente, o inmunizado, por utilizar ese término, aproximadamente 70% de la población. Eso significa que si Estados Unidos tiene aproximadamente 328 millones de individuos, usted multiplica 328 por 0.7, que sería el 70%, eso le da a 229.600.000 personas. Si se están vacunando aproximadamente 11, 12 millones de personas por mes. Eso significa que la inmunidad de la manada viene en 21 meses, en otras palabras, en casi 2 años. De ahí es que el presidente electo Joseph Biden quiere forzar a que en los primeros 100 días de su administración efectivamente se vacunen 100 millones de personas, porque no hay manera, señoras y señores, de que esta inmunidad de la manada logre el 70% al ritmo catastrófico que está viendo Estados Unidos. Ante esta realidad, Goldman Sachs lanzó un análisis económico, estoy refiriéndome ahora a Estados Unidos, y Goldman Sachs, esta compañía que se dedica a hacer pronósticos económicos, lanzó un análisis económico que dice que las hospitalizaciones por el COVID llegarán a cero a finales de este mes. Escucha lo que están diciendo los banqueros. Escucha lo que está diciendo Goldman Sachs. Que las hospitalizaciones por el COVID va a llegar a cero a finales del mes de enero. Y solamente han vacunado 12.2 millones de personas de 328 millones. El problema de ese número, y estoy seguro de que están tratando de ser optimistas para que las acciones pues no se estrellen, ¿verdad? Es que no solamente hay un problema con la vacunación como tal, sino lo que dijimos aquí anteriormente, como portavoz nuevamente, de científicos que están diciéndonos la verdad, que no se está considerando que vienen mutaciones nuevas, que ya hay mutaciones nuevas en el planeta, por ejemplo. Ya sabemos la mutación de Inglaterra, la famosa mutación del 70%, que es más contagiosa, 70%. La mutación de África del Sur, la mutación que apareció en Japón, pero que no es de Japón, que viene de 4 individuos que llegaron a Brasil y que encontraron al hacer el análisis que tenían COVID, pero que tenían un COVID diferente al COVID que se conocía. La mutación de Ohio, que esto yo no sé si se está diciendo aquí, y lo voy a decir esta noche, el estado de Ohio aparece una mutación que le están llamando el Columbus Strain o Columbus Mutation, porque se identificó en la ciudad de Columbus, en Ohio. Y esta mutación es nueva. Otra cosa que no está contando Goldman Sachs es el hecho que se necesitan, y lo mencionamos aquí, mire, lo mencionamos aquí hace 2 meses, vamos. Que para que esto funcione, para que las vacunas funcionen, usted necesita vacunarse 2 veces. Usted necesita la vacuna que le ponen el día 1 y aproximadamente el día 23, 25, 28, dependiendo del tipo de vacuna que sea. Necesita la segunda dosis para crear la inmunidad. Por lo tanto, cuando se habla de que han vacunado 12.2 millones de personas hasta el sol de hoy, para la primera dosis necesitas repetir eso para entonces tener esos 12.2 listos para andar por ahí y no quitarse la mascarilla, pues inmunizados. Que si se necesitan 328 millones de dosis, multiplique eso por 2, y eso es para un país. Al último que yo me enteré era que la población del planeta eran 4 billones de personas. Estamos hablando de 4 billones de dosis multiplicadas por 2, que son 8. ¿Cuándo rayetes esto va a terminar? Porque como es una carrera contra el tiempo, mientras estamos tratando de acelerar la vacuna para un montón de gente, la cosa esta rompe a mutar. Y de momento, véelo, que aparece en la noticia, que una nueva mutación, ni Pfizer, ni Moderna, ni Johnson & Johnson, ni el otro, funciona para esta nueva mutación. Cuestión de tiempo, señoras y señores. Bueno, Puerto Rico. Vamos a Puerto Rico con el asunto del COVID. Puerto Rico, hasta donde dicen los números oficiales del gobierno de Puerto Rico, se han administrado aproximadamente 100.000 vacunas en mes y medio. Voy de nuevo con los números, igual que dicen en Estados Unidos. Si tú en mes y medio has vacunado aproximadamente 100.000 personas, Puerto Rico tiene una población de 2.8 millones. Significa que para alcanzar la inmunidad de la manada necesitas tener 70% de la población vacunada, ¿verdad? Completa con las 2 dosis. El 70% de 2.8 millones es 1.96 millones de personas. Si en mes y medio tú más o menos alcanzas 100 mil personas, significa que Puerto Rico anda a la misma de Estados Unidos. Para lograr solamente el 70% de la población de Puerto Rico inmunizado, necesitas 20 meses para el 70%. Nuevamente, casi 2 años. Y de nuevo, recordando que esas vacunas tienen que ser dobles, por lo tanto, estamos hablando de que hay que vacunar a todo el mundo por lo menos 2 veces y no son 1.96 millones de vacunas. Es el doble para que ese 1.96 esté de verdad inmunizado contra el COVID. En Puerto Rico se reportó al 12 de enero un total de 11 reacciones adversas al COVID. O sea que vacunaron la persona, de momento la persona se sintió mareado, le dio palpitaciones, se desmayó, lo que sea. Pues se ha reportado hasta ahora 11 casos de esos en Puerto Rico, hasta ahora, hasta el 12 de enero, que estamos a 17. Pues precisamente, los expertos del COVID en Wuhan, en China, donde se originó la cosa esta, le pidieron a Noruega y a otros países que suspendieran la administración de la vacuna de Pfizer a personas de sobre 75 años luego que 33 personas vacunadas en Noruega, de 33 mil personas, perdón, vacunadas en Noruega, 23 mostraron efectos devastadores en su salud y murieron a los varios días de administrársele la vacuna. En Puerto Rico no ha muerto nadie, que sepamos. Y en Noruega murieron 23. Todos tenían sobre 75 años. Y están recomendando, tanto los chinos como los noruegos, que personas de esta edad, o sea, de 75 en adelante, que mejor que tomen medicinas y suplementos para mejorar su sistema inmunológico. Están diciendo, señoras y señores, escuche esto, porque aquí yo no lo he visto. Como siempre, la bobería de este gobierno y aquel que digo que va para corte. Están diciendo que personas con 75 años o más no deben vacunarse. Que tomen oralmente unos boosters para mejorar su sistema inmunológico. Viene de parte el gobierno de Noruega viene de parte del gobierno de la China. Por lo tanto, para estos grupos de 75 más, lo que se está diciendo es que la cura puede ser peor que la enfermedad. Y en California, con una población de 40 millones, y cierro el tema del COVID con esto porque me pareció lo más interesante, California, con una población de 40 millones, tiene 2 millones de casos ya confirmados de COVID y 22 mil muertos. El alza en crímenes, enfermedades mentales, depresión y el alza en suicidios, todos están reportándose como causa directa del asunto del COVID. Las enfermedades mentales como la depresión y los suicidios básicamente es que la gente está harta. Yo entiendo eso, ¿verdad? Y usted también lo entiende. La gente está harta, está encerrada y están buscando de alguna manera el escape para que esa normalidad regrese, que no va a regresar nunca la normalidad que usted y yo conocimos hace 2 años o menos. Pues como la gente está harta de estar encerrada, están haciendo parties y entonces cae en un catch-22. Yo quiero salir para proteger mi salud mental, salgo, voy para un party, tengo un idiota enfermo al lado mío, el idiota tose, respira encima de mí. Y yo, pues, protegí mi sanidad mental porque no me volví loco con depresión porque estaba encerrado. Ah, pero ahora voy a estar encerrado, bien encerrado, en un hospital porque estoy enfermo. En Nueva Jersey, party con decenas de personas donde se estaba bebiendo, apostando y apostando con en juego, ¿ah? Con chavo. La policía los posteó. Aquí los otros días en La Perla, ¿no fue la semana pasada? Hubo un party también en La Perla que la policía se metió y lo posteó. Y así ha sucedido Lo que sucede es, señoras y señores, lo que pasa es que hay que tener disciplina para hacer ciertas cosas en la vida. Y a nadie le gusta estar encerrado. Pero uno busca opciones. Y yo se la di, se la vengo diciendo hace meses. Usted está encerrado por el asunto del COVID. Lo entiendo. A mí no me simpatiza. Pero para mantener mi sanidad mental, lo que hago es tomarla. Y nos vamos los fines de semana a visitar diferentes pueblos. Este fin de semana, ayer y hoy, para celebrar el cumpleaños de ella, estuve por el área suroeste, visitamos Sabana Grande, San Germán, Hormigueros, y ahorita salimos de Guánica, estuvimos en Guánica por allá. Cuatro pueblos. No hubo necesidad de meterse a una barra con un montón de personas, chinchorreo, nada de eso. Estamos en las plazas, retratamos, la pasamos muy bien. Si teníamos que comer, íbamos a un fast food, o a un restaurante que era abierto, nada encerrado. Y así, mire, usted va a los niveles de estrés, usted pasea, se divierte, hace cosas diferentes, entonces ya estamos listos. Y yo para mañana, para lo que hay que hacer en términos de trabajo. Finalmente, vamos a hablar de Macondo, porque Macondo siempre está al palo. Nuestra isla de Puerto Rico. Es una excelente isla, lo que pasa es que la titerería que la tenemos ahora en la política fue lo que la daña. En Macondo, precisamente, Guánica tiene dos alcaldes, va a tener, digo, tiene uno juramentado y otro que va a juramentar. Si ustedes saben el revolú de Ismael Titi Rodríguez, alcalde juramentado por el Partido Popular, porque la Comisión Estatal de Elecciones le dio una certificación y resulta ser que el Tribunal Supremo le dijo al Tribunal de Primera Instancia que los votos de su contrincante, el señor Edgar Cruz, Edgardo Cruz Vélez, que es la primera persona, sería la primera persona en ganar una alcaldía por nominación directa, había unos votos que había que contar. Contaron los votos, ganó el señor Edgardo Cruz Vélez. El señor Edgardo Cruz Vélez va a juramentar esta semana. Y aquí en Macondo tú tienes un municipio con dos alcaldes juramentados. ¿Por qué? Porque es Macondo. Por un juez presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, porque por sus pantalones, sin esperar la decisión del Tribunal Supremo, a ver qué pasaba con un caso que ya estaba allí, le dio la gana de emitir una certificación a una persona que a lo mejor no se la merece. No sé, solo tiene que evaluar un tribunal. Pero para que ustedes vean, señoras y señores, Macondo es Macondo, gracias a la estupidez y a la titerería, presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, que es PNP. Porque eso es lo que nos regala el PNP. De otra parte, en Macondo también, el gobernador de Puerto Rico, ya oficialmente gobernador, señor Pedro Pierluisi, parece que tiene una definición diferente a la mía y diferente a la suya de lo que es nepotismo. Porque él quiere que su hermana, Caridad Pierluisi, trabaje gratis en la oficina del gobernador. Y mire, el issue no es que trabaje gratis. Qué bueno, ella puede trabajar gratis, porque como ustedes saben, ella es una pobre infeliz, que lo que se gana son 15,000 pesos entre ella y el marido, trabajando para el Estado. Caridad Pierluisi es esposa de Andy Guillemar, una persona sumamente acaudalada que ha hecho la mayoría de su dinero con empates con los gobiernos PNP, y que ahora mismo, aparente y alegadamente, tiene contratos con el gobierno PNP de Wanda Vázquez, y obviamente pues es un carril derechito. Y el issue no es que Caridad Pierluisi vaya a estar gratis, ay, qué bueno, Dios la bendiga, ojalá pudiera estar gratis en otras cosas no relacionadas al gobierno de Puerto Rico. Pero es que Caridad Pierluisi es hermana del gobernador, y el nepotismo gobernador de Puerto Rico, porque este es otro que con su cara de pan sobao tiene las definiciones que le da la gana. ¿Recuerdan cuando el otro cara de bobo hindú, secretario González, el de salud, decía que allí podían haber en la juramentación del gobernador 400 personas, porque eran personas, ¿cómo fue que él dijo? Gente educada. ¿Te acuerdas de eso? Pues yo soy educado y yo no tuve que ir allí. Precisamente porque la educación mía, gracias a Dios, como biólogo, como ecólogo, me dice a mí que si yo me meto a un sitio donde hay 400 personas, por probabilidad, que alguien me pegue el COVID, si está presente esa persona allí, ¿verdad? Pero no. Nuevamente, las definiciones en Macondo son dadas por personas que pretenden alterar la realidad de lo que está pasando. Oígame, es el mismo problema de Donald Trump. Donald Trump no está esloquillado porque vive una realidad paralela. Pues parece que el gobernador nuevo, el que nos ganamos ahora ganadito, porque recuerden que hay un montón de gente que entiende que no había problema con votar PNP y Popular, pues porque, no sé, me dan chavo, me llenan la barriga, no sé. Pues se tiene esta gente votando PNP y Popular, y en este caso votaron PNP para elegir un tipo que tiene una construcción diferente a la definición de la palabra nepotismo. Y que encima de eso, la queridísima hermana del señor gobernador va a tener acceso a todas las decisiones del gobierno de Puerto Rico, que con sentarse a la mesa con su querido esposo le va a decir, ¿sabes qué, papi? Mira, discutimos esto, esto y esto hoy, y verás que pudieras hacer unos chavitos si haces esto y esto. Eso no es eso. Me estoy inventando este revolú. ¿Lo que les digo? Esto es Macondo. Nuevamente. Por un gobernante PNP que tiene una construcción diferente de lo que es la palabra nepotismo. Finalmente, y para cerrar, tiene que ser con una nota un poco triste, que es la muerte de estos tres oficiales públicos, del orden público, a manos de este elemento que aparentemente, porque cuando estaba huyendo de la policía, se metió en el residencial Villorén Torres, calentó el residencial demasiado, y él o los bichotes que mandan ahí, como le dieron un precioso amanecer jíbaro, con 800 guardias de la fuerza de choque y equipo de SWAT y qué sé yo, lo sacaron, lo mataron y le pusieron un cartelito diciendo yo fui el que maté a los guardias, por supuesto. ¿Cómo a ti, truán, se te ocurre ir a esconderte a un sitio donde, como en muchos sitios, no solamente los residenciales, hay trasiego de drogas y calentaste aquello? O sea, no hay más explicación para esto. Pero el punto es el siguiente, volviendo a algo un poco más serio. Yo estoy viendo mi país, mi nación, irse por el barranco abajo, no solamente por la corrupción de los ricos, sino también por la falta de educación de gente que no es rica. Estoy seguro que el asunto de la brecha educativa entre las personas pudientes y las personas no pudientes, lo que resulta es en este caos social que estamos viviendo. Yo vivo cerca de la avenida Roosevelt. Y los viernes y los sábados, los domingos, gracias a Dios, no tanto. Usted quiere ver la caravana. Yo estoy seguro que mucha gente que vive en la zona metro me lo va a confirmar. Pero y otras personas que no viven en la zona metro, que también tienen este mismo problema en otras ciudades, me lo va a confirmar. La caravana de Ford Trucks, motoras, cuánto vehículos raros hay, de estos que tienen escondido y que salen por la noche como los murciélagos. Estoy hablando de quizá 200, 300 motoras, 200, 300 vehículos, haciendo alboroto, poniendo el reggaetón a todos switches. Entonces lo que hacen es que van por la Roosevelt, yo no son de Rayo Pan, y después vuelven por la misma Roosevelt para el otro lado, al cabo de, qué sé yo, una hora, 45 minutos. Usted sabe dónde está la policía, ¿verdad? No sé, en otros sitios. No es deteniendo a esta gente. Porque interesantemente la policía, yo siento a los policías que me escuchen, y yo sé que no es culpa de ustedes, ustedes reciben órdenes de dónde ir. Pero la policía de Puerto Rico aparentemente le tiene terror a esta gente. Pero cuando vamos a protestar los ciudadanos comunes, que no nos montamos en un Ford Track, no nos montamos en motora, no vamos a robarle la paciencia ni alterarle la vida a nadie, excepto protestar por unos derechos como los trabajadores. Ah, para eso sí hay fuerza de choque. Interesante, ¿eh? Para las personas que no violan la ley, o que pretendemos no violar la ley nunca, para nosotros hay fuerza de choque. Para la titerería que ve motor y que parece que son muchos, parece que los números los asustan, para eso sí. Hay una solución para esto. No es armar la policía hasta los dientes. Eso lo podemos hacer cualquiera de nosotros. Es reducir la brecha entre ricos y pobres. Porque cuando tú tienes gente educada, no importa si son ricos o pobres, se reduce la brecha, se reduce la criminalidad. Mis amigos, no hay tiempo para más. Soy Gustavo Adolfo Rodríguez. Nuevamente nos vemos entonces el próximo domingo en otra edición de Sálvese Quien Pueda. Y recuerden nuestro lema: oídos en tierra, la vista hacia el horizonte, y sálvese quien pueda. Hasta entonces, Dios los bendiga. Nos vemos en una semana.
Gracias. de quién fue.